Media hora de charla informal. Conrado Geiger indaga en historias de vida. Giros imprevistos que producen cambios para siempre. Un antes y un después. Historias fragmentadas. Un programa federal de derechos humanos.
Buenas, todo el mundo, les habla Conrado Geiger y vamos con un nuevo episodio de Historias Fragmentadas. Hoy retomando una historia de vida que tiene que ver con el derecho a la identidad, concretamente con el robo de bebés. Concretamente estaremos hablando con una abuela de Plaza de Mayo y para más detalles vamos a estar hablando con la presidenta de la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo. Señoras y señores, con ustedes la palabra de Estela Barnes de Carlotto. Adelante, por favor.
Historias Fragmentadas, un programa federal de derechos humanos.
Buenas noches, Estela de Carlotto.
¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo andamos?
Bien. Bueno, contame, Estela, ¿cómo era Estela de Carlotto antes de ser una madre o una abuela de Plaza de Mayo?
Bueno, yo era una docente, era directora de una escuela primaria acá en la ciudad de La Plata, donde vivo. Siempre fui desde chiquita con esa sensación de querer enseñar y acompañar a los que no tenían conocimiento, compañeritos de la escuela, éramos iguales y yo me los traía a casa. O sea, fue un deseo desde muy chiquitita. Y bueno, ya, por supuesto, con bastantes años de servicio y con una familia constituida por 4 hijos, Laura, Claudia, Guido y Remo. Mi esposo, un pequeño industrial, tenía una pequeña fábrica de pinturas y, estábamos viviendo en una casa alquilada, todavía no teníamos casa propia en ese momento, estoy hablando de los 70, por supuesto. Donde por la edad que tengo, nací en el 30, fue el primer golpe de Estado cívico-militar, o sea que mi vida fue acompañada por la marchita en la radio cuando no había televisión, el comunicado número 1, papá no trabajaba, yo no iba a la escuela, y al día siguiente, por lo que recuerdo, seguíamos como nada, salvo en el 55, que fue atroz, y que no creo que estaba muy concientizada yo todavía de qué había pasado ese día, porque estaba totalmente en las antípodas del peronismo, pero no por práctica política, porque nunca la tuve, sino por una cuestión histórica. Mi papá era radical, mi marido también lo era, entonces, y bueno, había también, como siempre, algo que los que no nos interesábamos en política no alcanzábamos a entender, que eran las trampas políticas que se hacían unos con otros, ¿no?, para derrocar gobiernos progresistas. Bueno, yo ya en el 55 era mamá de Laura, y esto te lo digo por el reproche que yo me hago después, cuando la vida me pone en otras circunstancias, que era la última dictadura cívico-militar, el 24 de marzo del 76, con el anticipo que hizo la AAA, secuestrando gente, asesinando gente, y dejando el cadáver a la vista, con el gobierno de Isabel Perón, ¿no? Que ya la veíamos una mujer inoperante y que estaba muy dominada por las Fuerzas Armadas, etc. Y López Rega, sobre todo, un personaje siniestro. Así que yo estaba en la escuela, dirigía, no era una escuela muy grande, felizmente muy cerca de mi casa, mi casa también, porque yo me gustaba coser, les cosía ropa a mis hijas, era una ama de casa, con un proyecto de vida bastante, no muy importante, pero terminar feliz con la familia completa a la edad que tengo, ¿no? Y vino el golpe de Estado y lo primero que nos sacudió fue el secuestro, lo que fue la noche de los lápices, acá en la ciudad de La Plata, un grupo de 7, más o menos estudiantes de la secundaria. Sí. Ellos estaba María Claudia Falcone y ya la segunda de mis hijas, Claudia, se había casado a sus 18 años con el hermano de María Claudia Falcone, con Jorge. Y lógicamente el secuestro de esta joven, que hasta el día de hoy no se saben dónde están sus restos, sí se sabe la historia por los que fueron liberados y han contado terribles, inhumanas situaciones, empezó la persecución a las familias Carlotto y Falcone, por supuesto, porque a los Falcone se los llevó detenidos. Nosotros tomamos recaudos para cuidar el resto de la familia, porque los 3 hijos mayores míos, Laura, Claudia y Guido, tenían participación política estudiantil. Laura en la Juventud Universitaria Peronista, Claudia en lo que era la UES, y mi hijo Guido, que era más chico también, en la escuela industrial donde él iba, había sesgos políticos también, y era todo muy, muy peligroso, porque había espías, había gente que denunciaba, y seguimientos, en fin, todo eso. O sea que yo ahí tuve ya otra perspectiva de vida. Me sentí en peligro, no mi persona, mis hijos, por lo que con mi marido a cuidarlos, y sobre todo a Laura, porque ya Claudia, después del 16 de septiembre, con Jorge Falcone, el hermano de María Claudia, pasaron a la clandestinidad. Dejaron la casa a tiempo porque los fueron a buscar, les robaron todo. Hacía poco se habían casado. O sea que ellos ya nos los separaron de la familia, esta situación, pero estaban a buen resguardo en Buenos Aires. Ahora, Laura seguía su rutina política estudiantil y nosotros le alertábamos sus riesgos. Le decíamos que la estaban buscando, que la iban a matar. Y no, descreía, dice, mamá, yo soy un perejil, estoy en otros temas. Claro, al principio y antes de la dictadura, la manifestación juvenil en La Plata fue permanente. Siempre estaban en la calle con sus carteles, yo les daba sábanas viejas para que hicieran sus carteles. Se reunían en mi casa, no había un pensamiento de que eso era peligroso. Pues yo lo había hecho también en mi tiempo, ¿eh? Yo también me había reunido con Ivanisevich, mirá de quién te hablo, allá en el año 49, puso un sexto año, agregó un año ridículo a una carrera docente, que nosotros nos recibíamos ya de maestras, y que nos agregó un año, y bueno, yo organicé reuniones en mi casa con los compañeros de otras escuelas secundarias, y nos fuimos a la puerta de Ivanisevich a protestar. O sea, yo cuando había una injusticia ahí, perdía los estribos y me ponía en actividad. Pero no era una actividad política partidaria, votaba cuando me tocaba, etc.
Historias Fragmentadas, un programa federal de derechos humanos con Conrado Geiger, sábados de 0:30 a 1 por Nacional.
Bueno, Laura se había casado también muy temprano, a los 18 años. Creo que tenía 19 cuando ya mi marido tenía todo listo para que se fuera, y yo me reuní con ella en una confitería, en un barcito, a tomar algo para decirle que tenía que irse. Mirá, Laurita, te van a matar, te están buscando. Tu padre sabe porque la policía va al negocio, lo sondean, había tenido un disgusto muy grande también con la policía, que fue, golpeó a Remo, el más chico de mis hijos, lo querían secuestrar, mi esposo lo impidió, se veía todo eso, era tremendo. Sí. Bueno, ella me dice lo siguiente: mira, mamá, no me voy a ir del país, no insistan, Mi proyecto de vida está acá. Pero te digo que nadie quiere morir de nosotros. Todos tenemos ese proyecto de vida. Pero miles de nosotros vamos a morir. Y nuestra muerte no va a ser en vano. Claro, cuando yo le dijo eso, dije, es de una convicción profunda de cuál era su elección de vida. Entonces nunca más le hablamos de sacarla, sino de protegerla. Y bueno, en un momento en que, cuando se mudaba de la casa donde estaba viviendo con unos compañeros, un matrimonio con hijos, por razones de seguridad, a otro domicilio, mi marido les prestó una camioneta de la fábrica para que hicieran la mudanza, con el compromiso de que se le iban a devolver a las 5 de la tarde. A las 5 de la tarde no llegó la camioneta, a las 10, a las 11, a las 12, a la madrugada, mi marido, ya yo estaba con él en la fábrica, y dice, me voy a ver qué pasó. Y se fue, y no volvió, porque la casa había sido allanada, ya Laura se había mudado, pero mataron a un joven, el hijo de Chicha Mariani. Este chico era muy compañero de Laura, se llevaban muy bien, eran de la organización Montoneros, y se secuestraron a la pareja que vivía ahí, por suerte no estaban sus hijitos, y cuando mi esposo va a ver eso, y ve la casa, y entra, ya estaban ladrones comunes llevándose cosas, estaban los que esperaban que llegaran compañeros y se los llevaron. Fue secuestrado por 25 días, tuve que pagar rescate, no sé lo que es. Y ahí empecé por primera vez a seguir trabajando como docente, disimulando ante mis compañeras mi estado de preocupación y de angustia, porque mi marido, yo empecé a buscarlo y no sabía dónde estaba. Me pidieron rescate, en fin, hablé con gente que me quería estafar, abogados, esos que son negociantes del mal. Y bueno, después él volvió. Y ahí también empezamos a, ya Laura, cuando se entera que su padre había sido secuestrado, también pasa a la clandestinidad. Se va a Buenos Aires.
Historias fragmentadas.
Claro, Buenos Aires no era una ciudad segura y además la cacería ya era cuerpo a cuerpo. Ya quedaban pocos, pero había que eliminarlos a todos. Por eso ella desapareció en noviembre del 77. Y ahí yo empecé otra vez la búsqueda de mi hija desaparecida. Por lo que había contado mi esposo, estaba yo angustiadísima porque las torturas eran tremendas, las muertes también, porque le aplicaban inyecciones, dice, para sacarlos en bolsas cuando caían desmayados o muertos los prisioneros. Y él vivió todo eso y contó todo eso. Y le estaría pasando a Laura todo eso. Entonces, ahí sí me jubilé. Hice todos los trámites para dejar todo y dedicarme. Y tuve el consejo de mi consuegra, Nelva Falcone, la mamá de María Claudia, que me dijo, Estela, ¿por qué estás sola si hay otras señoras que como vos están buscando a sus nietitos? Porque yo ya sabía que Laura estaba esperando un bebé. Y me junté con esas señoras que son mis hermanas de toda la vida, que ya somos pocas, pero que seguimos juntas. Y con la convicción, las que hemos encontrado ya al nieto tan buscado, de que vamos a hacer para buscar lo que falta.
Historias fragmentadas con Conrado Geiger. Sábados de 0:30 a 1.
Bueno, yo cuando desapareció mi marido, lo mantuve en estricto secreto familiar y de muy pocos amigos por el qué dirán. Como la prensa monopólica decían que eran todos terroristas, asesinos, yo no quería que me ofendan o que me aíslen. Yo digo, voy a hacer como que nada. Y bueno, con Laura hice lo mismo. voy a tratar de no dar razones sociales visibles de lo que yo estoy haciendo. Cuando asesinan a Laura en el velatorio, porque nos entregaron el cuerpo el mismo día de su asesinato, la policía, por supuesto, con explicaciones absurdas, mis maestras y la gente amiga no podía entender cómo yo había podido callar y seguir ejerciendo la docencia sin que se me notara. Yo entraba a la escuela y era la que tenía que estar, sonriente, de buen humor, organizando cosas, cooperadora, en fin, todo eso que hay que hacer en una escuela. La sociedad, los niños, las maestras, dirigirlos. Y bueno, se emocionaron mucho, no lo entendían, y bueno, la comprensión de la gente del entorno. Pero cuando ya teníamos una visibilidad, había como un desprecio por la gente. La gente a veces se cruzaba de vereda, no quería pasar al lado nuestro porque éramos las madres de. Y eso era muy terrible, muy doloroso. Igual entre nosotras ya poníamos las cosas en su lugar, sabíamos quiénes eran nuestros hijos y la ofensa esa pasaba de largo. Pero por eso ese gueto que yo hice al principio era para no tener que escuchar. Y bueno, esa chica también en algo estaría. ¿Se acuerdan que usaba shortcitos cortos? Porque era así, era así. Bueno, fíjate vos, lentamente, con el trabajo que hacemos, 43 años ya, con respeto, nunca acusando a quien, de quien no teníamos fehacientes pruebas, con una verborragia no ofensiva ni tampoco violenta, sino desde el amor, sin odio, sin venganza, sin revancha, pero con la convicción de no abandonar nunca esta lucha, la gente ya no se fue cruzando de vereda. Y ahora tenemos que cruzarnos nosotros de vereda, porque adiós Estela, chao, sigan, ¿cómo están? Paran el auto, las bicicletas, y los chicos nos dicen, bien, bien. O sea, esos gritos al pasar, o esas manos que se agitan de un auto, o que a uno en la calle, una foto, por favor. Todo eso es como una reparación a esos tiempos en que nos consideraban mala gente, ¿no? Pero saben que nosotros nunca tuvimos rencor con ellos porque la gente mira la televisión, la gente lee los diarios y si en esos medios se miente, lo creen.
Historias fragmentadas.
Pero la verdad que la sociedad hoy nos quiere, nos respeta, no solamente la nuestra, la sociedad internacional. Y tenemos el apoyo de tantas organizaciones, de artistas, de músicos, de artistas de teatro, escritores, pintores, todos ellos están con nosotros, ayudándonos a ver qué podemos hacer por ustedes, cómo podemos ayudarlas a visibilizar lo que hacen. Y en esta pandemia, que nos tiene no paralizados, estamos trabajando, y yo creo que trabajo más horas acá que cuando voy a la oficina, que vengo a mi casa y corto el salvo que hubiera algo importante.
Historias fragmentadas.
Hay que activar la conciencia ciudadana, que esto no hay que olvidarlo, que no hay que dar vuelta a la página y mirar para adelante porque el pasado, no, señores, esto es presente. Mientras existan cuerpos que no sabemos dónde están, mientras existan asesinos que no están siendo juzgados y condenados, mientras existan nietos que ya tienen más de 40 años y que pueden estar en cualquier lugar del mundo, hay que seguir trabajando en Argentina y en todo el planeta, porque pueden estar en cualquier lugar donde se han ido por razones de trabajo, estudio, aventura, y a lo mejor tienen dudas y no saben qué hacer. Tenemos programas hechos en Europa, la Red Europea por la Identidad, tenemos mucha ayuda de organizaciones internacionales, las Naciones Unidas, el Consejo Mundial de Iglesias, Amnistía Internacional, Cruz Roja, todos son amigos. Y todos tratan de invitarnos para hablar, que contemos y que se haga público y no se olvide. Por eso memoria, verdad, justicia son términos que hay que tener, no como términos, sino como acciones.
Conrado Geiger está en Nacional. Historias Fragmentadas, un programa federal de derechos humanos.
Bueno, vos sabés que las abuelas decían, ay, Estela, ¿cómo no encontrás tu nieto? Y no es que yo no busco a mi nieto, busco a todos. Y cada vez que encuentro el de una compañera, es un nieto mío también. Y ahí la lucha es colectiva, no es personal, egoísta, única, no. Entonces yo, alegría total cada nieto que encontrábamos. Pero siempre me decían, ¿y el tuyo cuándo? Y bueno, no sé, vendrá, no sé en qué momento. En algún lugar estará, no sé. Hay que buscarlo como buscamos todos. Entonces, el día en que yo estaba con un músico en la casa de abuelas hablando, el Porchetto.
Raúl
Porchetto, un queridísimo amigo, que estábamos hablando para algo que querían hacer con León Gieco y que ellos siempre están pensando en ayudarnos. Me llama la jueza Servini de Pubría y vienen a interrumpir esta charla que tenía con él para decirme, la jueza quiere hablar con vos, decirle que me llame más tarde, que estoy ocupada, porque no, dice, urgente, quiere hablar con vos, te espera. Bueno, era una jueza. Yo dije, ¿qué querrá? Bueno, yo me imaginé cualquier tontería. Entonces me dice, Estela, necesito verte. No, mira, yo ahora no, ya. Quiero que vengas para acá, ya. Necesito urgentemente verte. Y yo dije, bueno, pero nunca me imaginé para qué era. Pensé alguna cuestión judicial, algún nuevo caso difícil, alguna duda profunda. Y fui al edificio viejo de tribunales. Y ahí estaba, ella me recibió, muy gentil, ya nos tuteamos porque nos conocemos hace tanto, y estaba también la gente del Banco de Datos Genéticos, lo cual no me llamó la atención porque estábamos todos trabajando y por ahí se daba la cosa. Y me empezó a hablar de que ella cosechaba, juntaba lechuzas, yo también, me encantan las lechucitas, me mostró toda hablamos de pavadas. O sea que me hizo tranquilizar, sentarme, pensar en tonterías. Y entonces ahí después me dice, bueno, mira, Estela, yo te hice venir por una razón muy especial. Encontramos a tu nieto Guido. Cuando me dice eso, pegué un salto, mira que yo soy tranquila. Me puse a decir, Dios mío, no me digas, nos abrazamos, lloramos las dos, porque también ella, su sensibilidad, cada nieto, ella ha encontrado nietos, ha hecho mucho, y bueno, dije, contame, bueno, y entonces me contaron que, bueno, había dado un porcentaje más que suficiente, que bueno, tengo que avisar a mi familia, dije, tengo que avisar a las abuelas, tengo que avisar. Bueno, llamé a mis hijos, llamé a las abuelas. Bueno, fue todo una cosa, a Claudia, que está en la CONADI, y que ella fue la que hizo todos los trámites, digamos, desde el Estado, que es la conexión que tenemos con el Estado para apurar. Y bueno, ya después teníamos que hacer el encuentro, que eso lo tenía que hacer la CONADI. Y la CONADI habló, Claudia, con la jueza, se enojó bastante porque dice, pero señora, usted no tendría que haber dicho eso. Mi mamá, con la edad que tiene, mire, sola. mire, si se le da un 5, pues si usted no. Y además, la información tiene que venir a la CONADI antes. O sea que la cuestionó, cosa que no le gustó, pero Claudia es muy severa para su trabajo. Y ahí, bueno, fui para Abuelas. Abuelas ya era una... Bueno, ya estaba lleno... No solamente de toda la gente de Abuela, sino también de alguna gente de la vecindad. Bueno, y Claudia tenía que llamarlo a este muchacho para decirle que era su sobrino. Porque él había estado en la CONADI cuando fue a hacer su trámite también ahí y se fue esperando. En esa espera, yo te voy a contar algo muy gracioso. En esa espera que tuvo él, porque cuando él se enteró por una persona que le dijo a su esposa que él no era hijo de ese matrimonio, sino que el patrón, que era amigo de los militares, se lo hizo entregar, se lo dieron yendo a La Plata, la señora se lo dijo inmediatamente a él. Y él dijo... Entonces no seré, él dijo, no seré hijo de desaparecidos. ¿Por qué? Porque era tan diferente sus deseos a los de quienes lo criaron, que eran muy humildes, y él quiso ser músico, quiso tener mundo, quiso una cosa, él vivió en el campo al principio. En esa espera, él, mirando la televisión, que yo salía 2x3, sin imaginarse él ni yo, por supuesto. Me miró y dice que le dijo a la señora Che, dice, yo si soy hijo de desaparecidos, ojalá que Estela sea mi abuela. ¡Mirá vos!
Historias fragmentadas.
Bueno, lo cierto es que mi hija lo llamó. Hola, ¿cómo te va? Ignacio, te llama Claudia Carlotto. Ah, hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Bien, bien, bueno, mira, para darte una noticia. Y ahí el silencio. Sí, no, del otro lado. Te quiero decir que ya tenemos el resultado. Bueno. Entonces dice, sos hijo de desaparecidos. ¡Upa! Eran todos monosílabos que decía el de allá, porque estaba escuchando algo bravísimo. Y te quiero decir que tu abuela es Estela y que yo soy tu tía. ¡Ay, Dios mío! Llorando, por supuesto. Y él escuchó y dijo, bueno, tenés que venir por acá. Bueno, déjame pensar. Y cortaron. Y al rato llamó, mañana voy. Y vino volando. Y a partir de ahí se organizó todos los encuentros, que fueron maravillosos, que seguimos teniendo una relación hermosa. Él es papá ya de una niña de 4 años que me dice pizca abuela, pizca, la pizca. Y que nos extrañamos, él vino hace poco, yo voy, y nos vemos todas las veces que podemos. Y con la pandemia, mucho cuidado, este año tuvimos la desgracia de no vernos tanto, se ve con todos sus primos, con sus tíos, y bueno, la felicidad me vino como un halo de luz y de vida nueva. Mirá, yo digo, no sabía agradecer a todos los que me han ayudado a caminar tanto. Y
buenísimo, Estela. Te agradezco mucho esta charla. Es...
Bueno, la agradecida soy yo, Conrado, no por esto de hoy, por lo de siempre. Porque vos nos has estado acompañando desde años, de años, de años. No tenías esas canitas que tenés ahora, pero tenés una vida fructífera, divina, muy solidaria, muy generosa. O sea que te agradezco y te deseo lo mejor en esta acción que tenés en la radio, para que los oyentes sepan quién sos y con quién están hablando. Gracias a vos.
Esto fue todo por hoy. Será hasta la próxima, cuando Conrado Geiger presente otra charla, Historias Fragmentadas, un programa federal de derechos humanos.